Hola amigos, esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de una hora de duración de lo que presentamos en el programa de La Voz en Radio Kingston.
Este es Antonio Flores Lobos.
Soy Mariel Fiori.
Para más información, síguenos en Facebook, La Voz en la Radio. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Glenwood apoya la coalición del Valle del Hudson de CSA con un directorio online de granjas locales que cultivan comida para la comunidad. CSA quiere decir la comunidad apoya la agricultura. HudsonValleyCSA.org.
That's what you want. Steal all your kisses until I get caught. I'll give you my heart if that's what you need. Just hold me real tight when my wounds start to bleed.
Seguimos acá en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori y estábamos escuchando El Feo Más Bello de las Cafeteras del álbum Tastes Like LA.
Y este es Antonio Flores Lobos y pues tenemos ya aquí a todo un elenco aquí con nosotros en el estudio. Pero vamos a empezar con Clara Elisa Godínez. Ella es copropietaria junto con su papá Filiberto Godínez del restaurante El Jalapeño Charro. Este restaurante se ubica por allá en New Windsor, New York, por ahí cerquita de Newburgh. Sí, perfecto. No estoy equivocado. Pues bienvenida.
Muchas gracias por tenernos aquí.
Contanos del restaurante El Jalapeño Charro.
Es un restaurante familiar. Tenemos ya un año y medio, ya casi vamos para los 2 años. Y junto con mi padre y mis hermanas hemos creado algo para sostener a nuestra familia. Mi papá ha estado ya en restaurantes por mucho tiempo, con asociaciones con diferentes personas, pero quería tener algo con sus hijas. A lo que viene uno aquí, sí, a los Estados Unidos, a tener algo, algo suyo, algo propio.
Y esto, o sea, tú como, copropietaria, me imagino que te corresponde hacer casi de todo.
Sí.
Cuéntanos de tú, lo que haces.
Claro que sí. Realmente hago todo. Cuando tienes un negocio, tienes que aprender de adentro hasta afuera. He estado tomando mucho lo que es la cocina. Cuando yo entré al negocio con mi papá y mis hermanas, no sabía nada de lo que es la cocina. Y tenemos un chef fabuloso que tomó el tiempo necesario para enseñarme. Para enseñarme todos sus recetas, todo lo que es...
¿Cocinas tú también?
Correcto, sí. Aquí tengo las marcas.
Ah.
¿Cómo son esas marcas?
Muy feas.
¿Que te quemaste?
Aceite, sí. Ah. Pero sí, es algo muy, muy, muy bonito estar con tu familia haciendo algo aquí en los Estados Unidos.
Contanos un poquito que cuántas personas trabajan en el restaurante, cómo está compuesta el staff.
Okay, más que todo es mucha familia. Tenemos a primos, tengo a mis hermanas. Nosotros ahorita lo estamos trabajando porque es algo, ¿cómo te diré? Cuando tú trabajas tu propio negocio, tú vas a atenderlo mucho mejor que otras personas. So, mi papá se encarga mucho de lo que es del bar, las compras. Yo más de como enfrente con mis hermanas. Como te diré, tengo a mis cocineros que son fantásticos. He estado con nosotros desde el primer día y no nos han dejado. Y realmente todos se lo debemos a ellos, de que cada día estamos más ocupados y ellos están ahí siempre ayudándonos en todo. So en la cocina tenemos a 5 personas. Rogelio es nuestro chef. Rogelio ha trabajado en restaurantes como por 25 años con mi papá.
Wow, o sea, en otros lugares.
En otros lugares. Y decidió venirse con nosotros y ayudarnos. Y...
Bueno, Clara, ¿cuál es el platillo principal por el cual los clientes continúan regresando? ¿Cuántas mesas tienen? ¿Qué tan grande es el lugar?
Uy, nuestro lugar es grande. Nosotros tenemos un espacio que nos caben 200 personas.
Wow.
Esa es nuestra capacidad. Ahorita estamos tratando de dividir el salón porque el salón es muy grande. Uh-huh. Pero eso es bueno porque de eso nos han llegado muchos muchos clientes que hacen sus parties ahí, que hacen
banquetes,
sus fiestas,
y todo eso.
Mucha gente que ve que tenemos el espacio alrededor de donde nuestro restaurante está. No hay muchos restaurantes con ese espacio. So, eso es nuestra gran ayuda. Ahorita ya tuvimos el permiso para poner también sillas afuera. So, para a la gente a veces le gusta cuando
sí,
está
sobre todo ahora
muy
el
bonito.
Verano.
Sí, ya vamos a tener sillas sí. afuera.
¿Venden bebidas alcohólicas?
Sí, tenemos una barra completa.
Bueno, ¿y el plato principal por el cual siguen la gente viniendo?
Ay,
¿hay alguno en especial?
Claro que sí, el molcajete. El molcajete es bien, bien conocido en muchos restaurantes. Muchos son diferentes.
Bueno, ¿qué es molcajete? Yo cero de...
So, el molcajete es una piedra volcánica que realmente no sé... De qué estado salió el molcajete, pero todo México lo usa para hacer salsas. Es como una...
Es una piedra así como con un hoyo y con otro pedazo de piedra con el cual machacas o mueles los tomates, los chiles y todo eso.
So, nosotros decidimos hacer un plato en este molcajete y tenemos... viene el bistec, viene pollo, viene camarón, viene chorizo, viene queso y una salsa. Haces tus propios taquitos, bien rico.
Uy,
o sea, tacos, por ejemplo, salen del molcajete.
Correcto, los haces del molcajete.
¿Cuál es el horario del restaurante?
So, abrimos a las 11 de la mañana y cerramos a las 10 de la noche. Es bien familiar, so, también los fines de semana también cerramos a las 10 porque lo queremos que se quede familiar el restaurante.
¿Hay un día que está cerrado?
No. Abrimos 7 días a la semana.
Wow, por eso tienen tanta gente trabajando.
Ah, sí.
Bueno, viene la Latino Expo y sé que el restaurante de ustedes, el Jalapeño Charro, va a estar participando ahí. ¿Cómo ha sido la relación de ustedes como negociantes en una comunidad donde hay otros negocios hispanos?
Ay, es bien chévere porque conocí a Sandra y Sandra me introdujo a este evento que estamos bien emocionados de estar con ella porque usualmente entre latinos no nos ayudamos como tenemos que ayudarnos. Y cuando escuché que ella estaba agarrando de su propio tiempo, porque es su propio tiempo, y lo está donando para ayudar a la comunidad latina como nosotros, para ayudarlos en los negocios. Usualmente un negocio es fácil de abrir, pero es bien difícil de mantener.
Ajá, esa era la pregunta muy que difícil. Tenía. ¿Qué es la principal dificultad de manejar un restaurante?
Hay mucha competencia. Hay mucha competencia y siempre hay algo nuevo. Y el problema de la gente latina es de que no estamos educados en las nuevas cosas que vienen. Y como los workshops que Sandra va a obtener en el expo están perfectos para un negocio, como por ejemplo el de redes sociales. Mm-hmm. Redes sociales es lo mejor que uno puede meterse en, pero como hispano y como latino, a veces no sabemos. Sí. Y me encantó de que ella tiene workshops para cada cosa que se necesita de un negocio. So, cuando ella me avisó, me dice, mira, voy a estar, y me encantó la idea, y dije, ok, estoy adentro. ¿Qué tengo que hacer?
Sí, es la competencia es algo importante porque tiene uno que reajustarse, tratar de hacerlo mejor. Precisamente ayer anduve por el vecindario, pero algo así como Sugarloaf o Chester, que de hecho fui a un restaurante que se llama Cancún, muy interesante, no sé si es parte de la competencia, pero es el competir les hace mejor, ¿no?
Correcto. Eso es lo que estábamos platicando aquí con mi compañero, que a veces la competencia es buena. A veces restaurantes se molestan porque otro restaurante abrió, pero para mí eso es como que me empuja a hacer más. Si ellos abrieron esto, déjame ver qué puedo hacer algo nuevo. Déjame aprender unas cosas. Uno no nunca termina de aprender, nunca. Y por eso te digo, si tienen el día libre o agarren el día libre para ir a este evento, es gratuito. Nadie en la vida te va a ayudar gratuitamente para que seas successful.
Que tengas éxito.
En tu carrera.
Clara Elisa Godínez, ¿qué experiencia tenés en restaurantes? ¿Cómo es que, yo sé que es el negocio familiar, pero has tenido experiencia previa? ¿Estudiaste algo relacionado? Contanos un poco de tu background, como quien dice.
Claro que sí. Es chistoso porque no tengo mucha experiencia en restaurantes. Mi papá es el de la experiencia. Por eso... decidimos juntarnos juntos porque yo tengo experiencia de correr otros negocios. Yo fui gerente de muchas tiendas, fui diseñadora. Sé el negocio, pero del otro lado. Uh-huh. Sé cómo correrlo, sé cómo qué es lo que está funcionando. Me encanta leer. Me encanta leer de lo que está pasando, lo nuevo. Como por decir ahorita, ¿Qué está trending?
¿Qué es lo que está de moda,
¿no? Exactamente, ¿qué es lo que está de moda? So, por eso los martes, cada tercer martes del mes, hacemos Sip and Paint, que vas, tú pintas y tomas y te relajas con tus amigas, porque no hay muchas cosas alrededor de donde está nuestro restaurante que haga actividades.
Perdón. Esto del Sip and Paint me encantó.
Tomar y pintar.
Yo lo hice acá cerca. Está bueno, pero no lo hicimos en un restaurante.
Sip and Paint, a ver.
Ah, te dan los materiales.
Correcto. Yo trabajo con otra persona, el artista. Ella es la que pone todos los materiales y yo pongo mi negocio y mi comida. Y la bebida, claro, las margaritas.
Entonces la gente va y tiene que pagar, ¿cómo funciona? ¿Uno paga una entrada o es a medida que va consumiendo?
So, pagas la entrada y con tu entrada te damos tu comida y tu trago. Ya cualquier otra cosa que tú quieras, ya pagas, pero tu boleto tiene eso incluido.
¿Y la clase de pintura es en español o en inglés?
En inglés, pero si quieres te traduzco.
Ah, ok. Entonces, pero no, yo porque así me divierte ir a pasar un rato con chicas y hablar en español, pero puede ser inglés, domino también.
Tenemos muchos latinos que están empezando a venir a A sip and paint.
¿Cuándo o sea, es el próximo?
Sip and paint es beber y pintar.
Correcto.
¿Les ponen ustedes algún modelo para que pinten o...?
Sí, correcto. Tenemos una instructora que te va diciendo línea por línea qué usar, cómo mixear los colores.
Uh-huh. Sí, digo, pero una persona que se ponga ahí como un objeto para dibujar.
Oh, pues ya es
modelo.
Modelo.
No, no, es otro todavía precio. No tenemos modelos.
Sí, okay. Ese es otro precio.
Okay. Ese es otro.
¿Cuándo lo van a hacer el próximo?
So, abril primero tenemos uno que vamos a estar pintando camisetas. Y el abril, el tercer martes, creo que es el 19 de marzo, creo. Este es el en el canvas, en un papel.
19 de mayo será, porque marzo 19
mayo,
ya pasó.
Mayo.
¿Sabes qué? Te vamos a pedir, Clara Elisa, esto es un pedido para todas las mujeres y hombres que están escuchando. A mí lo de Sip and Paint me encanta, me re divierte, quiero hacerlo. Pero tal vez hay otra gente que está escuchando y dice, a mí me gustaría hacerlo. Tenemos un grupo en Facebook que es La Voz en la Radio Group. Y ahí puedes entrar y poner, cada vez que viene un Sip and Paint, aprovecha y publicarlo ahí, así la gente se entera. Y
claro,
vamos
que
para
sí.
allá.
Claro que sí.
Pues yo pienso que nos vamos a la pausa.
La última pregunta, ¿qué van a hacer en la expo ustedes?
Ok, so nosotros vamos a traer nuestra comida. So,
muy
eso
importante.
Es lo que, sí, eso es lo más importante de la expo, la comida. So eso es lo que vamos a estar proveniendo, nuestra comida. Y bueno, aprender y network con los...
¿Van a cobrar por la comida?
Claro que no.
Gratis.
Gratito.
Bueno, muy importante, porque exponen el producto que ustedes proveen.
Sí.
Por lo tanto, la comunidad va a saber. Entonces, ahí vamos a ver qué tan sabroso está
danos,
la comida.
Danos un ejemplo del menú que tienen para el domingo.
So, estamos trabajando con la salsa verde. So, vamos a llevar pollo en salsa verde, las fajitas. Bistec Monterrey, que es con una salsa que no te voy a decir el secreto. Es un secreto. Y tiene verduras y todo, arroz, frijoles, lo que nosotros los mexicanos comemos.
Bárbaro, pues.
Bueno, así rapidito, porque sé que lo vamos a mencionar después, pero ¿a qué hora es la expo?
Es a las de 12 a 4 de la tarde.
Este domingo. ¿En dónde?
Es en 321 South William Street en Newburgh, New York.
Ahí está. Pues yo
es el Armory.
A probar.
En el Armory.
Pues vamos a la pausa. ¿Tiene usted alguna pregunta sobre un asunto de inmigración?
Llame a la línea para los nuevos americanos del estado de Nueva York.
Conocida anteriormente como la línea informativa de inmigración del estado de Nueva York, está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 p.m. hora del este.
1-800-566-7636. Dentro del estado de Nueva York.
La línea de atención telefónica para nuevos americanos provee información general y referencias acerca de preguntas relacionadas con inmigración y otros servicios sociales disponibles para los inmigrantes.
Las llamadas son anónimas y las conversaciones son confidenciales.
Las llamadas pueden ser contestadas en diferentes idiomas.
Esta línea de atención telefónica no está afiliada con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.
No ofrecemos consejos legales. Preguntas individuales sobre la elegibilidad para beneficios de inmigración son referidas a proveedores de servicios legales para consultas de tipo legal.
Un proyecto de servicios comunitarios de caridades católicas de la Arquidiócesis de Nueva York. Oficina para nuevos americanos del estado de Nueva York.
Otra vez, la línea 1-800-566-7636.
Nazca un nuevo amanecer. ¿Y cómo hacer para no verte? Si estás en mi camino, clavada en mi destino, devuelves melodía a mis sentidos, el néctar de una flor de madrugada. Devuelves la mañana y el rocío. Eres todo aquello que inventé para este sueño. Yo te quiero porque sí, porque tu amor es como dar mi vida entera con un amor de primavera entre los dos. Y yo te quiero porque no puedo detener esto que siento sin intentar una vez más tu corazón.
flor de madrugada, te vuelves la mañana y el rocío. Eres todo aquello que inventé para este sueño. Y yo te quiero porque sí, porque tu amor es como dar mi vida entera con un amor de primavera entre los dos. Y yo te quiero porque no, porque no puedo detener esto que siento sin intentar una vez más tu corazón.
Yo te quiero porque sí, yo te quiero porque no, yo te quiero solo a ti. Yo te quiero corazón, sin desespero, siento que muero, siento que tengo alrededor.
Fue el sonido que nos dejó, con el que nos dejó Lucas Arnau. Lo que acaban de escuchar es precisamente Amor de Primavera, porque estamos en plena primavera.
¡Yay!
Y estamos aquí con otra invitada más del día, una persona que hemos tenido aquí anteriormente. Ella es la directora del Unison Art Center de New Paltz. Ella es Alexandra Baer. Y esta vez viene con otro sombrero, ¿verdad? Como dicen por ahí, entonces, porque tiene varios sombreros ella. Esta vez ella viene a decirnos sobre la candidatura que ella tiene para la junta directiva de la ciudad de New Paltz.
Así es, exactamente.
Cuéntanos, ¿cómo fue que te decidiste a aventar tu sombrero al ruedo?
Pues buena pregunta. Nunca pensé de veras de meterme en la política, aunque me gusta mucho conversar de política. Uh-huh. Y nos criamos en una casa en donde uno siempre tenía que defender su posición.
Wow.
Entonces,
en la mesa, en la hora de la cena.
Si uno iba a declarar algo, wow. Mi papá, que era alemán, siempre decía, bueno, y ahora a defender, ¿por qué piensas así? Entonces, yo creo que nos creamos con esa conversación socrática en donde tienes que decir algo y después ser responsable por lo que dijiste. Y yo creo que eso desde la juventud me preparó bastante para una pequeña carrera en la política.
¿Estás tú inculcando a tus hijas de la misma manera?
Sí, totalmente, totalmente. Sí, es importante en la vida poder defenderse uno.
Bueno, tú has estado en New Paltz, me imagino, por un tiempo ya. Sí. Has visto, la problemática o las cosas positivas del pueblo y tú piensas, yo puedo participar y colaborar y hacer cosas bien o mejor que lo que estoy viendo.
Sí, yo creo que es eso, de veras, eso me inspiró. Yo creo que también el poblado de New Paltz va cambiando. Antes era de cierta clase, de cierto tipo de gente. Uh-huh. Y yo creo que aparte de los migrantes que trabajan mucho en las granjas en la zona, también han llegado profesores, han llegado gente profesional, familias que han comenzado negocios en la zona que son hispanos. Entonces, más y más se oye conversaciones bilingües, conversaciones en español. Y también yo creo que tengo un amor muy profundo por la zona, la naturaleza.
Es una belleza.
La gente es una belleza. New Paltz es un pueblo tan lindo y conozco gente de distintos grupos. Eso creo que también me inspiró. En Unison llega la gente ya más de edad, que han sido miembros por más de 40 años. Vienen y me cuentan sus quejas. Casi como que si fueran a la peluquería.
Oh, mira.
Llegan y se sientan en mi oficina y me cuentan qué tiene que cambiarse en la zona. Y claro, les pongo atención y les ayudo.
Es una cualidad que aprendiste a temprana edad.
Sí.
Escuchar.
Escuchar. Escuchar y defender, que yo creo que son dos cosas muy importantes en la vida. Y claro, escalé la montaña por mucho tiempo.
La montaña
Sí, de The Gunks. Entonces tengo toda la comunidad que son que los atletas que escalan, wow, que corren maratones, que son amigos míos. Y como tengo también, mi hija está en el middle school, todos los papás. Y yo creo que conociendo estas distintas partes del pueblo de New Paltz, sería buena representante para estar en...
Sí, o sea, cruzas varios como líneas, como quien dice. O sea, tú eres una hispana, hablas español, tienes un apellido alemán, vas a la montaña y haces tu, escalar.
Sí.
Que eso es, hay que hacerlo si se sabe solamente, porque sí, sabemos que toma sus riesgos. Pero, o sea, se te reconoce en diferentes campos y obviamente sí, la comunidad hispana pues está viendo también que eres una persona que está activa en, uh-huh, vamos a hablar más adelantito sobre el caso de Luis Martínez, pero sí, o sea, has estado visible en todos estos lugares.
Sí.
Entonces, esto de cierta manera te da las posibilidades de ser electa.
Sí, yo creo que sí. Y yo creo que cuando uno habla del como el catalyst, ¿no? Lo que de veras te conmueve para tener una posición pública. El caso de Luis Martínez hizo eso para mí. Antes yo creo que era una persona en la comunidad que quería cambiar muchas cosas, pero no me animaba a de veras tomar un puesto político. Pero me doy cuenta que más y más hoy en día uno tiene que ser activo. Siendo pasivo uno o no haciendo nada, entonces uno dice, bueno, las cosas pueden seguir igual. Y yo prefiero cambiar lo que no funciona. Y ahora tenemos elementos en nuestra sociedad que de veras están rotos y que no están funcionando. ¿Y quién mejor que tratar de arreglarlos que alguien que entiende las dos culturas? Entiendo bien la cultura americana porque me crié aquí, pero entiendo también la necesidad de los hispanos que han llegado aquí de sus países porque es parte de mi familia, es parte de mi sí, cuento de inmigración.
De las cosas que a ti te gustaría cambiar, que ves tú que necesitan cambio en New Paltz, ¿qué resalta?
Bueno, hay varias, pero yo diría, siguiendo con ese concepto de inmigración, yo creo que tenemos que, si vamos a hacer ciudades que son santuarios, yo creo que tenemos que educar a la gente de las leyes. ¿Cómo uno puede proteger a la gente que está en tu pueblo, que no deben ser deportados, que no deben ser arrestados? Y crear un sistema en donde podemos, por ejemplo, si alguien va a ser arrestado, tiene un número y ese número comunica a toda la gente que está cerca físicamente y podemos llegar a esa esquina y proteger a la persona legalmente para que no se lleve la persona. Entonces, físicamente podemos hacer algo inmediato. Hemos visto en las noticias y hemos visto en...
El caso en Hudson.
Exacto, ese caso en Hudson, y eso lo podemos hacer en New Paltz. Y yo creo que también dejando a la gente saber que es gente querida, que es gente que ayuda, que es gente que añade a nuestra comunidad. Entonces, teniendo eventos públicos en donde podemos hablar de la cultura hispana, educa a la gente que no la conoce. Entonces, en vez de tener miedo de esta gente que llega, que sean tus amigos, que sean parte de lo que te trae felicidad.
Bueno, uno se pone a ver a veces los artículos sobre los inmigrantes en el periódico, uh-huh, y ves al final un sinnúmero de comentarios negativos contra la inmigración.
Claro.
Ahora, tú como hispana, corriendo para una posición en donde tienes que servir a tanto la comunidad sajona, negra o blanca o lo que sea, ¿cómo tú puedes venderte para estas personas que no son los mexicanos, que no son los inmigrantes o los latinos?
Sí.
¿Cómo les llegas?
Yo creo que eso es lo más importante y lo pienso todo el tiempo, ¿no? Tomando mi cafecito, estoy como que, ¿cómo lo puedo decir? ¿Cómo lo puedo comentar? ¿Cómo lo puedo presentar para que sea algo interesante? Entonces
y digo eso porque algunas veces cuando una persona es muy pro-inmigrante, uh-huh, suelen suceder, ¿cómo te diré? A represalias, ¿no? O sea,
claro,
con el voto.
Claro.
Entonces,
sí. Bueno, soy pro-inmigrante, pero al mismo tiempo soy bastante conservadora con el concepto de inmigración. Yo no creo que cualquier persona debe poder entrar a este país. Yo creo que sí hay gente que entra a este país que traen peligro, que traen gangs, que traen un corazón negativo.
Que no tiene nada positivo que aportar.
No tiene nada positivo que aportar. Y esa gente se tiene que separar de la gente que tiene las ideas positivas. Entonces, también entiendo la idea más conservadora americana, en donde dicen, bueno, ¿por qué esta gente va a llegar a tomar mi trabajo? Bueno, A, hay muchos trabajos en donde tú no lo quieres hacer, entonces, ¿quién lo va a hacer? B, hay mucha gente que llega que es agresiva y que causa problemas. Bueno, si ves la estadística que tenemos en estos días en los Estados Unidos, la mayoría de los crímenes no están hechos por inmigrantes, más que nada hispanos o hasta caribeños, son de inmigrantes, no son inmigrantes, es hombres blancos jóvenes.
Exactamente.
Están causando una gran parte del problema. Y yo creo que también entender que todos queremos ganar más dinero, todos queremos tener buen trabajo, proteger nuestras familias, pero no tenemos que tener ese concepto agresivo contra inmigración, porque todos somos ese cuento. Hasta esa gente que es muy conservadora, ¿vienen de qué? Familias irlandesas, familias inglesas, familias alemanas. Todos llegaron aquí como inmigrantes. Y hace como un mes yo estaba en el supermercado y un hombre le acusó a una mujer de hablar mejor el idioma. Ella es una hispana. Uh-huh. Y le dijo, apúrate, en inglés. Hurry up. If you spoke better, if you spoke English better. Y yo me di la media vuelta. Bueno, se equivocó parándose al lado mío.
Quiero ver qué hiciste.
Y le dije, ¿tú de dónde vienes? No eres latino. Y claro, lo dije nada más para presentarme. Y me dijo, no. Le dije, ¿irlandés, inglés? Dijo, sí, mi familia es irlandesa. Le dije, ¿y cuando llegaron, tú crees que se le podía entender bien a la persona con un acento bien fuerte irlandés? Y él dijo, no estamos hablando de eso. Le dije, sí, estamos hablando de eso. Que tu familia llegó igual y tuvo el mismo problema no entendiendo el acento americano con el acento irlandés. Entonces, yo creo que eso es importante, tratar de hacer la conexión de que todos somos inmigrantes.
Definitivamente, educando a las personas, la gente educándose sobre los otros grupos, es una forma de poder limar las asperezas que tenemos.
Exacto.
Ahora, pues, ¿viene la elección cuándo? ¿Cuándo es tu elección? Porque estás en campaña ya.
Estamos en campaña y las elecciones van a ser igual en el otoño, cuando son todas las otras elecciones. Ahorita nada más estamos recaudando bastantes firmas para estar
en la boleta.
Y parece que ya tenemos bastantes firmas, entonces vamos a estar en la boleta y la próxima parte es conversar con gente de todas partes de nuestra comunidad para saber cómo representarlos.
Esto cuesta dinero, obviamente, mucho de tu tiempo.
Sí.
¿Cómo estás financiando todo esto?
Bueno, lo bueno...
Apenas va empezando.
Apenas va empezando. Nosotros tenemos bastante suerte porque hasta ahora no tenemos gente que está corriendo contra nosotros.
Ah.
Hasta ahora, pero no sabemos. Al último minuto puede llegar alguien que tiene las firmas y que sí va a correr contra nosotros. Eso no lo vamos a saber hasta... yo creo que principios del mes entrante.
¿En estos niveles tienes que declarar partido?
Sí, absolutamente. Yo estoy en el partido de Working Families, que es demócrata.
¿Y cuántos latinos hay ya en el consejo de New Paltz?
Bueno, depende de la definición de latinos, porque Dan Torres, por ejemplo, tiene familia latina.
Daniel Torres.
Sí, Daniel Torres. Y
él no habla español.
No habla español. Y vemos a bastantes políticos que tienen los nombres hispanos. Uh-huh. Digo, Antonio Delgado, que le va súper bien, pero no habla español. Pero está delgado.
Está delgado. Y alto.
Y alto. Y muy simpático. Pero de gente así hispana, no.
Vas a hacer, estás rompiendo, como quien dice, barreras.
Sí.
Y te vamos a desear mucha suerte y quiero que nos mantengamos en comunicación para saber cómo va tu campaña. Vamos a irnos a la pausa y regresar para que nos hables sobre el caso este que fue lo que te motivó a realmente entrarle a la contienda.
Ándale.
Y bueno.
Ok, perfecto, gracias.
El YWCA y el Servicio de Programas de Cáncer del Condado de Orange ofrecen exámenes gratuitos, mama y cervical para mujeres elegibles, sin seguro médico, de 40 años de edad o más. También colorrectal para mujeres y hombres elegibles, sin seguro médico, de 50 años de edad o más. Para más información, 845-561-8050, extensión 19.
Estamos de regreso aquí en La Voz en Radio Kingston y yo estaba escuchando acá un poco de rock and roll. Acá nos estamos viendo. ¿Qué es lo que estábamos escuchando, Perla?
Pues estábamos escuchando a Terciopelados con Florecita Rockera.
Ahí está, con razón, ¿no? Ese tremendo grupo colombiano que hace buena música. Pues estamos aquí de regreso con Alexandra Baer. Ella es candidata al Consejo de la Ciudad de New Paltz, un pueblito conocido por College Town, donde hay muchos estudiantes y una belleza incomparable, natural, que le rodea a la ciudad. Y hablamos sobre su candidatura al Consejo de la Ciudad, pero pues la hemos visto bastante activa en lo que podría ser el movimiento para liberar a Luis Martínez de la deportación. Ella ha estado ahí, en el frente de batalla, como quien dice, y creo que hay algo nuevo que está sucediendo. ¿Qué está pasando?
Bueno, la última información que tenemos de Ernestina, su esposa, es que ya no está como, no diría, dijimos que no estaba en la lista de deportación. Desafortunadamente, una vez que uno está en la lista, uno se queda en la lista física, pero ya no está inminente su deportación. Parece que el lunes la abogada presentó unos documentos que ayudó, y la demostración que tuvimos también ayudó bastante, la que tuvimos en el Orange County Jail, en donde él está. no sé si influenció a ICE o también la combinación de eso con la abogada, el interés de todo el poblado ayudado. Entonces, así está.
Posiblemente fueron un número de factores, porque inclusive nosotros aquí en La Voz en Radio Kingston llamamos, no necesariamente para pedir la liberación, pero llamamos, por ejemplo, a la oficina del congresista Antonio Delgado para saber qué está pasando. Por lo tanto, cuando ellos saben que estamos cubriendo la historia, pues de cierta manera mueve ciertas cosas. Entonces, nos decía la senadora Metzger que ella ya se había comunicado con la senadora Gillibrand y con el senador Schumer y con el mismo Antonio Delgado. O sea, que todos estos mecanismos y la manifestación que donde se reunieron más de 150 personas.
Sí, fue increíble,
Todos están moviendo. Entonces, ¿hay algo planeado para este viernes?
El lunes. El lunes a 1:30, era como seguimiento. No queremos dejar de apoyar a Luis y a su familia. Queremos seguir con la presión para que lo dejen salir, estar con su familia. Entonces, el lunes a 1:30, nos vamos a ver afuera de las oficinas de ICE en Newburgh. Y en Governor's Drive, creo, pero se puede ver en el internet.
Y ahí es, bueno, Luis sigue todavía en la prisión en Orange County.
Sí, en Goshen.
Entonces, las oficinas de ICE están en Newburgh y ahí es donde se va a reunir la gente para manifestarse.
Sí, pero va a ser una manifestación bastante calmada. No queremos ser agresivos, no queremos inculcar de veras a ICE. Queremos nada más presentar el caso de Luis. Queremos decirles algo positivo. Porque a veces una manifestación así también puede ser negativa. Pueden decir no, entonces ya, no queremos lidiar con gente agresiva. Entonces queremos que sea algo calmado, algo dándoles como una foto de la vida tan linda que tiene su familia y cómo ha ayudado la comunidad.
Bueno, sabemos, hemos aquí dicho que Luis era una persona muy exitosa en lo que hace en su trabajo, que empleaba a más de 100 personas, algo muy importante. Pero la otra pregunta que debemos también de aclarar y decir aquí es ¿por qué a él se lo están llevando?
Es tan buena pregunta. Yo creo que todos nos hemos preguntado eso miles de veces, su esposa también, su familia, lo hemos discutido. Yo creo que alguien presentó su nombre a ICE, quizás que tenía un problema con él personal, o quizás está en una lista de gente que está en el proceso de sacar sus documentos, pero que quizás tiene una banderita roja de que trató de salir o que...
Un artículo por ahí que publicaba una de las publicaciones aquí en el área es de que tenía una o dos deportaciones y posiblemente eso... Con esta nueva administración que toma en cuenta hechos que ocurrieron 10, 20 años atrás, son usados para...
Exacto, y eso creo que pasó hace más de 20 años, hace mucho tiempo, ya es historia de cuando era niño. Entonces, están deportando a gente que tuvo experiencias negativas cuando eran niños y de veras no eran suyas. Entonces, él está pagando el pato por algo que, bueno, no hizo. Ha hecho todo lo que uno debe de hacer para ser un ciudadano increíble americano. Todo lo ha hecho bien. Y lo encontraron, lo pusieron en una lista y ahí está. Entonces, lo que he visto es que con ICE, de veras, no hay ni ton ni son.
No importa el dinero que tengas.
No importa el dinero que tengas. De repente estás en la lista por alguna razón inconocida ya.
Pero hay que ser justos también para aquellas personas que son desconocidas. Sí. O sea, hay muchas personas en esa cárcel que posiblemente no conocen a tanta gente o su vida no ha tocado a tanta gente como lo ha hecho Luis con sus trabajos, con su compañía, que simplemente están ahí esperando el día en que los deportan.
Claro.
Ahora, quiero también decir que la familia de Luis Martínez... Cuando ellos pedían la liberación de Luis, pedían también la liberación de todos los otros inmigrantes que estaban ahí.
Exactamente. Y yo creo que es por eso que me interesa mucho el origen del problema. Mi papá trabajaba mucho con inmunología, entonces siempre nos crió a pensar del origen del problema, no nada más la curita que le vas a poner al problema. Entonces, lo que pasa ahora es que ICE no está comunicándose con inmigración. Son dos departamentos totalmente distintos y no se comunican uno con el otro, es lo que yo he visto. Uno tiene que ver con Homeland Security, el otro tiene que ver con inmigración y la organización de ICE hace sus propias reglas, declara lo que quiere, arresta a la gente que quiere y no tiene que tener los permisos. Bueno, ellos creen que no tienen que tener los permisos necesarios para arrestar a alguien. Pero legalmente uno tiene que tener un permiso de arresto que tiene la estampilla de un juez. Entonces, la mayoría de los oficiales de ICE que arrestan a gente que no sabe esa ley, entonces creen que pueden ser arrestados, pero...
Bueno, lo que pasa es que es intimidante.
Es intimidante.
Como aquellos sí. que estuvieron, por ejemplo, ahí en la manifestación el domingo, se dan cuenta de la presencia de la policía, es intimidante.
Sí.
Entonces, cuando una persona no está educada sobre sus derechos, llega una persona vestida, armada, intimidándolos, pues lo más probable es que cedan
sí.
y se den a arrestar.
Exacto.
Más aún, sin embargo, pues ese papelito...
Uh-huh. Por eso necesitamos tener más educación y más gente en la política local que lleva la voz de esta gente y que pelea contra la injusticia que estamos
viviendo,
sintiendo bueno, cada día de nuestras vidas, sí.
Hay algunos que dicen que es como una guerra contra los inmigrantes desde que se inició esta administración. Es algo fuerte decir, pero muchas cosas indican que las cosas van por ese lado.
Sí, exactamente. Es como que escogieron un tema y fue el tema de inmigración.
Bueno, aquí nos pasaríamos hablando mucho sí. tiempo porque los temas son muy importantes. Te queremos desear mucho éxito en tu
gracias.
Candidatura.
Muchas gracias.
Sabemos que vas a seguir haciendo buen trabajo allá donde estás, en el Centro de Unison de las Artes.
Muchas gracias.
Que, porque es un trabajo a tiempo medio, ¿verdad?
Sí.
El trabajar para la ciudad.
Sí.
Y voluntario posiblemente.
Y voluntario, sí. Pero yo lo hago feliz y Dios quiera ya esté en la posición. Por favor, toda la gente hispana que necesita voz y que quiere... consejo o quiere decir algo que me llamen y yo voy a tratar de representar toda la gente, no tiene que ser hispana, puede ser gente que tiene interés hispano o que quiere proteger a la gente hispana, yo feliz.
Rapidito, ¿hay algún lugar donde la gente pueda mirar lo que estás haciendo o comunicarse contigo? O?
Bueno, ahora lo más fácil sería que me mandaran un correo electrónico uh-huh. y me lo pueden mandar a Alex. Little, la palabra little como chico, Baer, B grande A-E-R, de Roberto, @aol.com.
Bueno, ahí lo tenemos.
Yeah.
Se los vamos a poner por ahí en la página del internet de La Voz en Radio Kingston para que la gente, si quiere tener acceso a ti.
Excelente.
Y te eche porras, pues ahí lo puede hacer.
Bueno, muchas gracias por tenerme aquí en, bueno, mi
¿Estás
programa favorito.
FM.
Me encanta.
Bueno, nos vamos.
Este es el minuto de la historia de la mujer en Radio Kingston.
Ángeles Mastretta, nacida en Puebla, México, en 1949. Es escritora, periodista y activista. Algunas de sus obras más famosas son Mujeres de Ojos Grandes, Mal de Amores y Arráncame la Vida, que fue llevada al cine en el año 2008. Mastretta ha sido siempre defensora del feminismo y caracterizada por escribir personajes femeninos que crean su propio destino. Cuando su hija se encontraba en el hospital, Mastretta le relató las historias de las mujeres de su familia, mujeres fuertes, mujeres creadoras de sus propios destinos. Y a estas historias, Mastretta acredita la pronta recuperación de su hija.
Se vistió de azul.
De ahí nació la novela Mujeres de Ojos Grandes.
Este fue un minuto de la mujer.
Sí, definitivamente la madre y la esposa de Luis Gutiérrez, quien se encuentra detenido precisamente en la cárcel del condado de Orange, en donde es como quien dice, para muchos inmigrantes el último paso antes de ser deportados. Él está ahí parece ya fecha de deportación, pero sin embargo más de 150 personas se reunieron ahí para dar un poco de apoyo a la familia y pues sacar a la luz de que pues no es justo que una persona que aparentemente ha sido tan productiva en la comunidad con toda la familia ciudadana de Estados Unidos está en un punto de ser deportado a un país en el que no ha estado desde hace muchos años.
Como 20 años me parece, ¿verdad?
señora, sabemos que es difícil el momento, porque creo que le han dicho que ya está, casi es inminente que vayan a deportar a su esposo. Pero ¿qué siente usted al ver todo este apoyo que recibió su esposo?
Antes de que esto pasara, sabíamos que mi esposo era, lo quería mucho en la comunidad. Él ha tratado de, él tiene la mayoría de su vida, 32 años viviendo en Estados Unidos, y mucha gente lo ha apoyado. Pero después de lo que pasamos en este día, para mí fue algo impresionante, porque nunca pensamos que había tanta gente que lo apoyaba a él. No solamente vinimos por mi esposo, vinimos por todas las injusticias y por todas las demás personas que están viviendo la misma situación de mi esposo, que los están alejando de sus hijos, de sus esposas, de sus madres. Por eso estamos aquí, no solamente por mi esposo, Luis Martínez.
Siempre se habla de que la unidad familiar es lo más importante, más aún sin embargo, es precisamente lo que está haciendo, está destrozando a una familia.
Así es algo que no se le desea absolutamente a nadie. Es muy difícil cuando nosotros llevamos 18 años de casados, 18 años juntos. Entonces, ahora que está pasando esto, es la primera vez que mis hijos están viviendo la ausencia de su padre, y para ellos es muy traumatizante el despertar, no ver a su papá, el dormir, no ver a su papá, no saben si lo van a volver a ver o no. Es muy difícil.
¿Lo deportarían básicamente a un lugar que prácticamente ni ha estado allá por muchos años?
Exactamente. Él vino a Estados Unidos con toda su familia cuando él tenía 9 años. Su familia, todos sus hermanos, su mamá, son ciudadanos americanos. Lamentablemente, él no ha podido lograr ese paso, pero iría algo desconocido. Tiene toda su vida acá, tiene su trabajo, creó una compañía, creó una familia, que es lo más importante. Él iría algo desconocido para él.
¿Pero qué se puede hacer más después de esto?
Lo que estamos tratando de hacer, nos están apoyando la senadora Gillibrand, Antonio Delgado, también metimos una petición para ver si podía ayudar a mi esposo. No es solamente por no queremos solamente pelear por él, sino por las injusticias. Él tiene una, como dije anteriormente, tiene una compañía, tiene sus hijos, paga sus taxas. Él siempre ha tratado de hacer todo correctamente, y no sabemos el por qué tomar esta decisión. Migración le mandó a pedir su archivo. Antes de que Migración recibiera el archivo y lo revisara, ICE tomó la decisión de ponerlo en la lista de deportación. No entendemos la razón, y por eso estamos tratando de hacer lo más que podemos para que nos den una explicación, el por qué lo quieren remover de Estados Unidos, cuando que él ha pagado taxas, ha vivido toda su vida acá, tiene una familia, tiene su mamá, tiene sus hijos, tiene todo.
Parece que a estas alturas lo que puede frenar la casi inminente deportación es un llamado por parte de los congresistas federales, en este caso Gillibrand y el señor Antonio Delgado. ¿Cuál ha sido su respuesta? Menciona que Gillibrand está ya trabajando en eso. El señor Delgado, que es un nuevo congresista por el área, ¿qué respuesta ha sido de su parte?
Lamentablemente muy poca. La abogada se comunica ella todo el tiempo con Gillibrand, pero ella dice que a Gillibrand le han puesto un poco de difícil para que le ayuden a mi esposo. No entendemos la razón. No querían aceptar la petición de Gillibrand para ayudarlo a él.
Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces vamos a estar en contacto. Esperemos que todo salga bien aquí y que regrese su esposo a su casa.
Muchísimas gracias por todo su apoyo. No solamente, vuelvo a repetir, no solamente a mi esposo, a todas las familias que están pasando esto. Solamente a las personas que lo vivimos, sabemos que es muy difícil, sobre todo como yo, he dependido de mi esposo. Él ha sido el soporte de toda la familia, no solamente de mí, de su mamá, de sus hermanos, y es difícil, pero agradezco mucho su apoyo hacia nosotros.
Muchas gracias. ¿Otra vez su nombre?
Ernestina Chávez.
Gracias.
¡Bring Luis home! ¡Bring Luis home! Bring 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 Luis home!
Y quiero, yo soy la mamá de Luis y quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes por este apoyo incondicional que nos han dado. Gracias, y creo que esto es un mensaje para ICE, que deje de ser tan cruel, no nomás con mi familia, sino con muchos más en todo el país. Y un mensaje para Trump, que Trump es muy cruel con los niños, no con los adultos, con los niños, que está separando de sus padres, de sus madres, y los está dejando aquí a la deriva. ¿Cuál es? ¿Qué clase de humanidad tiene nuestro presidente? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Votamos por él? ¿Para qué? ¿Para que esté haciendo tanta cochinada en la presidencia? ¡Ay! Se lleva a las personas trabajadoras, honradas, y los que están ahí haciendo tanta corrupción, ¿qué va a pasar con ellos? Quiero preguntarle a ICE, ¿qué va a hacer? ¿Va a sacar a Trump de ahí? ¿Va a sacar toda la corrupción que tiene? Eso es lo que por ahí tiene que empezar. Hace 20 años me asesinaron a mi hijo en Newburgh, y todavía no hay nadie que no ha pagado por eso. Mi hijo, que no es delincuente, está ahí metido en esa cárcel, él y muchos más. ¿Qué es la justicia en este país, en nuestro país? Porque yo soy una ciudadana de aquí. ¿Qué es? ¿Qué está haciendo Trump? ¿Qué está haciendo por las familias? Destruyendo a los niños. Él también es padre. ¿O solamente el dinero cuenta para él? Para nosotros no. Para nosotros cuentan nuestros hijos, el futuro de nuestras familias, de mañana, de toda nuestra nación. Gracias, gracias por venir y gracias por apoyarnos. Quisiera que Dios se apiade de nosotros y de muchas familias más. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Mucho gusto, muchas gracias.
16. La energía es el color de mi piel. La pobreza es el resultado de mi despertar. La electricidad es el movimiento de mi pecado. La debilidad es la guerrera que ha luchado por mí. La iluminación es el efecto de la agitación.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Glenwood apoya la coalición del Valle del Hudson de CSA con un directorio online de granjas locales que cultivan comida para la comunidad. CSA quiere decir la comunidad apoya la agricultura. Hudson Valley CSA.org.